COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo cuando son las 13:37 de la tarde y tras el repaso de la actualidad de la Iglesia andaluza, nos quedamos en nuestra Málaga de la mano de Pastoral Obrera. Y es que el domingo que viene se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y con este motivo nos acercamos a la labor que la Iglesia Malacitana realiza en defensa del trabajo y los trabajadores y también el apoyo que ofrece a las víctimas de accidentes de trabajo y a sus familias. Es el caso de los cristianos implicados en ABAELA, la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales, como Enrique López Gaona, que nos hace esta invitación.
Soy Enrique López Gaona, soy militante de la OA, y bueno, estamos impulsando aquí en Málaga ABAELA, que es la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía. Y bueno, nosotros estamos comprometidos con la defensa de la vida en el trabajo. Nos sentimos llamados a acompañar a las víctimas, ¿no? Y desde aquí haría una llamada, ¿no?, a los párrocos y a las comunidades de las parroquias, que si tienen alguna información, conocen alguna persona que ha sufrido un accidente, una situación grave, incluso como consecuencia también del trabajo, que haya fallecido, hacerle llegar a la familia pues nuestros contactos. Por lo menos que el nombre de ABAELA le pueda decir algo, y si lo necesitan ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Recibiremos claramente para poder acompañar en esa situación.
Pues pueden contactar con ellos escribiendo al correo abaela@gmail.com y en la web diocesismalaga.es tienen toda la información. El domingo miramos a la seguridad y la salud en el trabajo y el día 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, miramos a todos los trabajadores. Este año, desde la Pastoral Obrera, el presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, Francisco Guzmán, nos pide cuidar el trabajo y cuidar la vida. Muy buenas.
Hola, Encarni. En el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras y la festividad de San José Obrero, queremos poner la mirada en la necesidad de cultivar el cuidado en el mundo laboral para mejorar las condiciones de vida de las personas. En nuestra sociedad no es fácil la conciliación de la vida personal y laboral. El tiempo que invertimos en el trabajo supone la mitad de nuestro día, solo teniendo en cuenta una jornada laboral de 8 horas diarias más el desplazamiento que se debe hacer para llegar al trabajo. En muchas ocasiones, este porcentaje puede verse incrementado porque no se cumple con la desconexión digital, que hace que no interrumpamos nuestro descanso en algunos momentos, provocando estrés y preocupaciones. Y desde nuestra Iglesia malagueña reclamamos un mayor compromiso en favorecer el cuidado de las personas trabajadoras, promoviendo políticas que permitan una conciliación real. En este sentido, apostamos decididamente por el diálogo social, avance en la reducción del tiempo del trabajo. Reclamamos también que la salud laboral sea un derecho fundamental para todas las personas. Hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que sufren condiciones laborales precarias que ponen en peligro su bienestar físico y mental. Defendemos, por lo tanto, que la salud de las personas no sea comprometida por los beneficios económicos.
Pues recuerden que el próximo 1 de mayo a las 10 de la mañana tiene lugar la Eucaristía organizada por la Pastoral Obrera en la parroquia de Estela Maris, en Alameda Principal.
Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Son las ganas de cambiar la realidad.
Les voy a contar otra preciosa historia de cambio de la realidad, la de María Pilar López, madre de un joven con autismo severo. Victoria de Torres, estudiante de comunicación, nos la presenta. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Encarni. Pues hoy vengo a hablar de Pilar López, una madre de un niño con autismo severo que desde su embarazo sufre de una discapacidad del 65%. Así nos lo cuenta.
Mira, yo tengo un 65% de discapacidad porque cuando me quedé embarazada en el quinto mes, yo no sentía ya piernas, ni talones, ni yo ya no sentía un día los pedales en el coche. Me tuve que volver y decirle al que era mi marido que me llevara al médico. Lo que me estaba dando era una parálisis que di a luz paralítica total, ya no andaba. Y ahora me sale el niño que al año empieza a darse cabezazo, al añito que empieza a andar. ¿Y esto qué es? Esto es autismo. Y estoy pues sin andar 2 años. Como, imagínate mi vida, cómo es mi vida 2 años sin andar y teniendo que cuidar a un niño.
Su hijo Quique, de 26 años, tiene una discapacidad del 99% debido a su autismo. Pilar nos explica que la fe ha ayudado a ambos en los momentos más difíciles.
Si tú no tienes fe, tú no lograrás nada. Porque mi hijo ha tenido, bueno, tiene una conducta hiperactiva desde pequeño. Entonces, es un niño que ha salido siempre corriendo y yo lo he tenido que llevar de la mano muy bien sujeto. Y en mitad de la calle, pues ese episodio yo he tenido que llamar a la policía 50.000 veces para que me pudiese ayudar. Y el niño allí tiraba en el suelo porque muchas veces se me tiraba al suelo y se daba cabezazo contra los bordillos. Entonces yo, a esto de la fe, ¿cuántas veces en mi vida he mirado al cielo con aquella situación esperando que viniera un policía o esperando que alguien pasara por mi lado? Y yo decía, madre mía, Señor, hazme un milagrito, confío en ti, pero ¿por qué esto? Por eso digo que la fe me ha ayudado y me sigue ayudando.
Con todo esto y más, cuando le preguntamos a Pilar qué significa ser madre para ella, nos responde lo siguiente.
Para mí todo, todo. Yo decía, mi vida va a estar vacía. Fíjate lo que yo pensaba, mi vida va a estar vacía si yo no tengo hijos. Tener un hijo para mí ha sido lo más. Incluso, a mí me dicen, ¿tú volverías a repetir tener hijos y que viniera uno con autismo o con algún problema de discapacidad? Y yo diría, pues sí, porque ¿cómo voy a abandonar yo a un chiquillo tan lleno de vida? ¿Por qué voy a decir, no quiero o voy a abortar? A mí me ha enriquecido. Y hoy día, pues si yo hubiera tenido un niño bien, yo no hubiera sabido valorar en la vida todo lo que hay que pasar, porque me ha enseñado mucho.
A veces solo se le da voz en nuestra sociedad a quienes piden el final de la vida, ¿verdad? Pero ¿y a quienes no solo piden, sino que cuidan, valoran y aman la vida con todas sus dificultades? Ahí nos lo deja claro María Pilar. Cuando me preguntan si volvería a tener a mi hijo con autismo, mi respuesta siempre es que sí. Y ahora llegó el momento de no dejar puntadas sin hilo, en esta ocasión, en un proyecto que se está cociendo en el barrio malagueño del Palo. Se trata de una iniciativa promovida por cristianos de las distintas parroquias de la zona para dar respuesta a una realidad sangrante, las personas que no tienen hogar. Se han unido para crear una casa de acogida llamada La Esperanza. Se presentará el lunes que viene, 29 de abril, en el Colegio San Estanislao a las 8 de la tarde. Ana Medina, muy buenas tardes.
Cristianos y cristianas de este barrio se han puesto en marcha, apoyados por sus párrocos, para aportar un granito de arena a la situación de estas personas, de las personas que viven en situación de calle. Y están aquí para contárnoslo. Saludamos al párroco de Las Angustias, Gerardo Martínez.
Buenas.
Al presidente de la Asociación de la Casa de Acogida La Esperanza, Fernando Ortega.
Hola, buenas tardes.
Y a un invitado muy especial que contacta con nosotros por teléfono, Juan Manuel Cotelo, periodista, director de cine y alma mater de la Fundación Infinito Más Uno, que está ahora además lanzando la segunda temporada de la serie Hagan Lío, e inmerso en su campaña. Juan Manuel, bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
Juan Manuel será además el encargado de la charla que va a acompañar la presentación el lunes 29 de abril a las 8 de la tarde de este proyecto en el Colegio San Estanislao. Fernando, ¿cuál es el objetivo que perseguís?
Nuestro objetivo principal, ahora estamos en una fase de lanzamiento de la asociación, lo acabamos de constituir, hemos creado los estatutos, la junta directiva, estamos, digamos, en la parte más burocrática, ¿no? Y vamos a dar el siguiente paso, que es dar a conocer la iniciativa para, en primer lugar, captar y conseguir que personas se quieran unir como voluntarios y como socios, ¿no? También necesitamos encontrar ese espacio físico que da la complejidad del mercado inmobiliario ahora mismo, pues es difícil. Y bueno, en eso andamos. Estamos muy recientes en nuestra fundación, pero con mucha ilusión por hacer algo por estas personas que realmente merecen la pena.
Es una situación que cristianos seglares, los sacerdotes del barrio, Gerardo, también conocéis, los presidentes de las asociaciones de vecinos, de Anfremar, Se ha creado ahí una red muy bonita, ¿no? De decir, estamos viendo que en nuestro barrio hay esta realidad, una realidad sangrante, una realidad que hace sufrir a personas como nosotros, que son nuestros hermanos, y que no podemos permanecer indiferentes, ¿no?
Sí, yo creo que esto ha sido una iniciativa no nuestra, sino yo creo que es una llamada que Dios nos hace, una llamada del Espíritu Santo, que creo que nos ha, como siempre, va creando sinergias y va creando fuerzas que se van uniendo. Y poco a poco ha surgido así. Empezó por un grupo de hermanos de Emaús que con su inquietud empiezan a hacer el curso de Cáritas para, pues, estar pendiente de la gente que está en la calle, y empiezan desde ahí, ven la realidad, se acercan a los párrocos, se acercan a la realidad, después van acercándose al comedor social que hay en el barrio, también a la asociación de vecinos, queriendo responder a las distintas situaciones que se encuentran en la calle, y viendo la realidad, pues vamos descubriendo y vamos viendo la necesidad de hacer algo y crear algo. Y crear un punto de contacto donde podamos encontrarnos con estas personas que están en la calle, que duermen en la calle, para poder hacer con ellos un acompañamiento, hacer con ellos un seguimiento y hacer que de alguna forma pues puedan salir, que puedan vivir pues dignamente.
Juan Manuel, sería un buen ejemplo de eso que tú tratas de mostrar en tus producciones, como Hagan Lío, gente que no se queda al margen, sino que decide unirse y trabajar y pone su creatividad al servicio del reino de Dios, ¿verdad?
Bueno, de hecho, cuando les escucho hablar del proyecto que tienen entre manos, es inmediato pensar en uno de los capítulos que queremos producir ahora en Hagan Lío, es sobre hogares Lázaro. Unos hogares, es decir, un espíritu de familia en donde conviven personas trabajadoras, estudiantes, con personas que están sin hogar. Y reflexionando sobre la parábola del rico Epulón y el joven Lázaro, lo que yo he descubierto hace tan solo 15 días es que no es el rico el que puede ayudar al pobre, sino justo al revés. El rico Epulón no vio la ayuda que suponía para él tener a un pobre cerca. Lo ignoró. No dice que hiciera algo malo por el pobre o que lo despreciara. No, simplemente no lo vio, lo ignoró. Y acabó el pobre en el seno de Abraham y el rico en el infierno, diciendo, ayúdame, ayúdame. Y dices, es que ahora hay un abismo entre vosotros. El abismo comenzó cuando, a la distancia de un metro, el rico no vio al pobre. Entonces, todas estas iniciativas, como la que están ahora tratando de poner en marcha en Málaga, ¿no?, en el Palo, es una oportunidad brillante, de oro. No es que nosotros tengamos que ayudarles a ellos. Claro que sí, también. Pero es mayor la ayuda que recibimos nosotros cuando compartimos nuestra vida con los demás que quien la recibe compartida.
Juan Manuel Cotelo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Quien quiera sumarse, haganlio.org. Ahí dejo la cuña publicitaria.
Fernando Ortega, presidente de la Asociación para la Casa de Acogida La Esperanza, y Gerardo Martínez, párroco de Las Angustias, como representantes de este movimiento, de este lío que se está gestando también aquí,
este pequeño lío,
en la Iglesia de Málaga.
Gracias, Ana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Corazón de cristal, corazón de madera. Pues de El Palo nos vamos a El Burgo. Les invito a escuchar a Paqui, una de sus vecinas, y ahora les cuento.
Estos días de Dúo Pascual, la comunidad parroquial del Burgo ha recibido del Señor un regalo muy bonito. Porque en estos días nos ha acompañado un grupo de niños, jóvenes y adultos de la comunidad claretiana de la parroquia del Carmen, que junto a su cura Antonio Bencesna, pues han compartido con nosotros estos días. Ha sido diferente y muy, muy especial. Al sentirnos también acompañados y arropados, hemos podido celebrar y saborear la fraternidad, el servicio, la entrega de Jesús a través de esta gran familia claretiana. Estaremos eternamente agradecidos. Nos hacía falta a la comunidad parroquial del Burgo este calor humano y de hermanos.
Nos lo contaba Paqui, y hace una semana se lo contábamos aquí con el testimonio de algunos de esos jóvenes y adultos. Un grupo de seglares claretianos llevan varios años ofreciéndose al señor obispo para que los envíe a algún pueblo donde puedan echar una mano en Semana Santa y vivirla con los feligreses del lugar. Hoy hemos querido escuchar la otra parte, alguien del pueblo que nos dijera cómo lo han vivido ellos. La experiencia completa la tendrán en diocesismálaga.es. Y como de todo quiere el Señor y ustedes, mis queridos oyentes, pues cuando son ya las 13:52 de la tarde, nos adentramos en el mundo del arte de la mano de Beatriz Lafuente y Miguel Gamero. Vuestra es la palabra.
Así es, Encarni. Continuamos hablando de la Iglesia de Santiago con el director de patrimonio de la diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, que nos estaba contando que la pila bautismal de este templo tiene un león en la base. ¿Pero de dónde viene esta figura, Miguel Ángel?
Pues esto proviene de los bestiarios medievales. Es decir, un bestiario era una recopilación o compendio de animales fabulosos donde se reunían tanto relatos como ilustraciones y descripción de estas llamadas bestias, a las que se le atribuye pues una serie de virtudes como la fortaleza, el valor, la astucia, la fidelidad. Y a partir de estas virtudes que tienen estos animales o estas características que tienen estos animales, pues nosotros tenemos que aprender de ellos en cada uno de estos ejemplos, ¿no? Y sobre el león, se dice, entre otras características que tiene el león, se lee y leo textualmente en el bestiario de Aberdeen. Dice, cuando una leona pare a sus cachorros, estos nacen muertos y vela por ellos durante 3 días. Hasta que, transcurridos los cuales, llega su padre y expira en su cara y los devuelve a la vida. Así, y este es el elemento simbólico espiritual fundamental en esta pila, así el Padre Todopoderoso despierta a nuestro Señor Jesucristo al tercer día de entre los muertos. Como dice Jacob, él se quedará dormido como un león y como cachorro de león resucitó.
¡Qué bonito!
Y evidentemente esto tiene una significación muy grande para todos nosotros creyentes, ¿no? Por nuestro bautismo nacemos a una nueva vida en Cristo. Es decir, morimos a la persona vieja, podemos decir que nacemos muertos por el pecado original, y por el bautismo seremos nuevas criaturas.
¡Qué interesante! Siempre nos trae una cosa que de verdad hay que estar escuchando el programa para no perderte nada. Bueno, y podemos decir, antes has hablado del bestiario. Bestiario podría ser como un diccionario de bestias, una cosa
sí,
así.
Sí, podríamos decir, es una recopilación. Una recopilación uh-huh. de ilustraciones y textos uh-huh. donde ellos interpretan pues a esos animales. Muchos de ellos no los habían visto los ilustradores la realidad. Entonces, pues se le van aplicando características a estos animales que a lo mejor en la vida real de estos animales no tenían. Pero sí son animales que le aplican una simbología que es fundamental para entender todo lo que son la simbología animal en los templos.
Pues muchísimas gracias por sacar ese león que lleváis dentro. Nunca dejaréis de sorprenderme. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos ahora con unas notas de actualidad para cerrar el programa. Comenzamos con una invitación para este domingo. Escuchen y apunten.
La parroquia El Salvador celebrará el día 28 un mercadillo solidario, organizado por el sacerdote, apoyado por su consejo parroquial y participando todos los grupos de la parroquia. A cada uno se le ha asignado una aportación y tarea diferente. Habrá paella, plancha y barra. Se pondrán a la venta todas aquellas cosas que han ido aportando los feligreses a lo largo de la semana, así como una mesa con material de Manos Unidas. Todo lo recaudado se destinará para Cáritas Internacional y Manos Unidas para el proyecto que tiene asignado el arciprestazgo de San Patricio, mejora del hospital rural en Chad, África. Están todos invitados.
Pues ya estoy oliendo esa paella. Recuerden, el domingo 28 de abril, este domingo que viene, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en las dependencias de la parroquia del Salvador, en la barriada malagueña de Puerta Blanca. Un mercadillo solidario y una barra y todo lo que nos ha contado Gloria. Y otra iniciativa solidaria es la gala musical con actuaciones, cante y baile, organizada por la Universidad Laboral para fomentar los valores artísticos de sus alumnos y la generosidad con Cáritas. Es la sexta edición de esta gala. Tiene lugar el 7 de mayo a las 7 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville. La entrada cuesta 1 euro y se invita a los participantes a llevar 1 kilo de comida que se donará a las hermanitas de los pobres. Y una última noticia antes de marcharnos, y es que les recordamos la cita que proponen desde Spes Nostra para rezar mañana su Via Lucis que han publicado este año a las 8 de la tarde en la iglesia de San Julián, mañana sábado, junto a la imagen del resucitado. Y con tanta buena noticia les decimos adiós porque se nos acaba el tiempo, no por otra cosa. Queridos oyentes, gracias por estar ahí. Gracias a nuestro realizador Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto. Se quedan en el Mediodía COPE.